Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast de peritaje informático, evidencia digital, en el pasillo del juzgado, como siempre, cada día 2, esta vez 2 de diciembre. ¿Cómo estás, Rubén?
Muy bien. Además, este lo estamos grabando con un poco más de antelación y con un invitado especial.
Un invitado especial, sí, señor. Hoy tenemos con nosotros a Marco Esteban, penalista, buen penalista, mejor persona. Con el que hemos colaborado desde hace, lo comentábamos antes, ya bastante tiempo.
Pues, ¿sí? Muchos años.
Años.
Muchos años. Y hoy queríamos hacer un programa un poco en consonancia con los titulares que hay en prensa y en medios, porque en verano hubo una reforma del Código Penal en cuanto a delitos sexuales, ¿verdad?
Sí.
Y hemos tenido, precisamente con Marco, tenemos muchos casos de delitos sexuales donde hemos tenido que aportar evidencia electrónica y hemos pensado que, bueno, pues sería bueno hacer hoy, justo en toda esta vorágine mediática, un podcast especializado en esta reforma. Entonces, a mí me gustaría comentar que, bueno, ya hemos estado hablando un rato durante la comida y me gustaría sacar los puntos más importantes. Hemos estado hablando de lo que supone esta reforma, porque viendo un poco los titulares cuesta ver qué es lo importante y qué no, dónde está el grano de la paja. Y la verdad es que la comida nos ha ayudado mucho a ver qué era lo difícil y lo que no. Y después de comentar, pues con nuestra experiencia ya que tenemos en casos de delitos sexuales, pues qué es lo importante y qué no a la hora de abordar un caso de este estilo. O sea, piensa que nosotros nos escuchan muchos abogados también, pero también muchos particulares, empresas, gente que bueno, que nos traen casos de este estilo. Y que te traerán casos a ti también. Así que lo que nos interesa es pues, que la gente esté bien formada, sobre todo porque tenemos casos en los que se nos llama tarde. Entonces, cuando nos llaman tarde, hay veces que hay ciertos medios de prueba que no se pueden hacer. Entonces, no sé muy bien por dónde queréis empezar. Si quieres, nos puedes contar los puntos más importantes de la reforma esta de la ley, lo que hemos comentado, ¿no? En la comida que
sí,
nos
efectivamente. Vamos a ver. Precisamente es una ley que se habla mucho del consentimiento, por eso se llama popularmente la ley del sí, solo sí es sí. Sin embargo, el consentimiento como tal, pues la verdad es que no cambia tanto. De hecho, se podría casi decir que a nivel de consentimiento no cambia nada. El consentimiento sigue siendo el mismo. No es un consentimiento que tenga que ser ni implícito ni explícito. Es que se evidencie, que se pruebe en un juicio penal que ha habido o que no ha habido consentimiento. Evidentemente, una parte... La defensa digamos, tenderá a decir que ha habido consentimiento, eso en el caso de que niegue que haya habido relación, y la acusación pues fundamentará su versión en que no ha habido consentimiento. Entonces ahí pues no hay grandes variaciones en la reforma. Lo importante a nivel procesal y a nivel de enfrentarse a una acusación y a un juicio es determinar cómo probar bien el consentimiento o bien la ausencia de consentimiento. Claro, sí. Si nosotros vamos como defensa, tendremos que probar que ha existido consentimiento, tendremos que intentar probar, porque una cosa es probar y otra cosa es intentarlo. Finalmente es el juez el que considerará si las pruebas son válidas o no. Y si vamos como acusación, porque los abogados tenemos esa doble cara siempre, podemos ir como defensa o como acusación, pues lo que tendremos que probar es lo contrario, es la inexistencia de ese consentimiento.
Además es que recuerdo que la idea de este podcast salió porque una vez hablando de no sé qué caso, nos pusimos a hablar por teléfono del tema del consentimiento, porque claro, a nivel cuando hablas del consentimiento, se ha escrito bastante el consentimiento últimamente, uno piensa, bueno, papel y lápiz, ¿no? Un contrato, unas firmas, pero ha salido gente con aplicaciones informáticas para hacer consentimientos. Hablábamos el otro día de la posibilidad o no de grabar un audio para especificar con voz el consentimiento, incluso vídeo, etcétera. Y hemos estado hablando de todas las variaciones posibles en la hora de la comida. Y hemos llegado a unas cuantas conclusiones chulas.
Efectivamente.
Primero, que lo del tema del consentimiento es complicado, a efectos reales, es decir...
Así es. Como la vida misma.
Además, te has dicho algo que me ha gustado. Dices, es que firmar un consentimiento justo antes de una relación sexual es que casi te cargas toda la parte de
el ilusión, romanticismo, ¿no?
El romanticismo.
Es que no es real, es que no es realista. Efectivamente. Claro. Quiero decir, sí que es verdad que hay y te puedes encontrar con algunas personas que firman algo o realizan algún tipo de acuerdos antes de mantener una relación sexual, pero es muy raro. Es muy raro. ¿Lo normal qué es? Lo normal es que los consentimientos sean implícitos, sea lo que se llama, lo que sea, es una anuencia. Y una vez que esas personas pues inician una relación, pues ahí se produce el problema de la ausencia o la existencia de consentimiento. ¿Cuáles son los tres casos? Existe en estos momentos un gran aumento en los casos de delitos sexuales. Eso está en las noticias, está en todas partes y lo vemos porque evidentemente hay cada vez más casos. Podríamos decir que la mayoría de esos casos los podría agrupar en tres tipos. Los dos primeros son de revocación del consentimiento. Uh-huh. Y el tercero es de ausencia de voluntad. ¿Cuáles son los dos primeros? Son los casos en donde la pareja queda y queda de una manera consentida en el sentido de que han quedado, se han ido a tomar algo, a la discoteca, donde sea, y después se van a casa de uno, a casa de otro o a una pensión y allí mantienen o no mantienen relaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que es allí donde se produce o bien, normalmente dos situaciones, o bien que la chica en su acusación lo que dice es que ella no quiso tener relaciones y el hombre la forzó a tener relaciones, o bien que iniciaron las relaciones sexuales y en un momento determinado ella revoca el consentimiento porque o bien no quiere seguir con esa relación o no quiere hacer algo que el otro quiere, como una determinada postura, utilizar preservativo, no utilizarlo, etc. Esos son los dos, digamos, las dos denuncias más habituales en cuanto a la falta de consentimiento. Y luego la tercera, también cada vez más habitual, es que esa chica lo que hace es levantarse por la mañana y decir, uy, no me acuerdo de nada o me acuerdo muy poco porque me drogué. Y el chico lo que hizo es aprovecharse de mi situación, de mi falta de voluntad como consecuencia de esa ingesta de alcohol o de esa toma de droga y consecuentemente ha sido una violación porque yo no presté el consentimiento era inexistente o viciado o yo no lo presté bajo una situación
química, ¿no?
Eso ya sería otro capítulo
con sustancias químicas especializadas, pero que entraría dentro de la misma categoría. Lo digo porque antes hemos comentado que habías comentado que los casos de violaciones típicos, aquellos del violador en la esquina, estos cada vez serán menos.
Existen, pero no es lo más habitual.
Exacto.
Y dentro del incremento, no es lo más. No son los más habituales.
Y ahora lo que estás viendo es que hay muchas nuevas denuncias en nuevos ámbitos que antes igual no se daban, precisamente por toda la información que se está dando.
Efectivamente, a ver, lo que las reformas, no solo estas reformas, sino las reformas anteriores han hecho fundamentalmente. Es aumentar el número de supuestos denunciables. En esta reforma, por ejemplo, pues el acoso callejero, el sexting, digamos, derivado, el enviar a una persona un archivo que ha recibido, el número de casos también que se consideran agresión sexual, aumenta el número de supuestos. Probablemente con la intención del legislador y de los que están detrás, que son los partidos políticos, con la intención de aumentar el número de denuncias. Uh-huh. Aunque, esto es lo que comentábamos también, en este caso el debate que se ha generado públicamente en cuanto a la rebaja de las penas, parece que se asume de manera casi universal que estas que lo que perseguía la reforma era aumentar las penas y que hubiera más gente que fuera a prisión. Pero esto no es necesariamente así. Mi opinión es que es más probable que lo que persigue esta reforma son dos objetivos paralelos, pero diferentes. El primero es que, efectivamente, aumenten las denuncias y, por tanto, aumenten las condenas.
Esto pero es un poco la tendencia que hemos ido viendo.
Que es la tendencia. Pero claro, esto choca con un problema. Y es que no tenemos dinero para las cárceles. Es que, claro, si aumentan las condenas, aumentan las plazas carcelarias, las personas que van a la cárcel y, por tanto, o bien hay una sobrepoblación en las cárceles o bien hay que construir más cárceles. Y no hay precisamente dinero en este país para muchas cosas en estos momentos. Entonces, más bien, lo que nos encontramos son con reformas, y este es un ejemplo en donde queremos más condenas, pero no tenemos dinero para más plazas carcelarias. Luego lo que hacemos es aumentar el número de supuestos y rebajar el mínimo en las penas para que esas penas puedan ser susceptibles de una suspensión condicional y que en consecuencia tengamos una condena, pero sin entrar en la cárcel. ¿Por qué? Porque en el derecho penal español, en la mayor parte de los casos, un condenado no va a la cárcel si la pena no supera los 2 años de cárcel. Evidentemente hay casos que puedes ir a la cárcel aunque la pena no supere los 2 años. Por ejemplo, si tienes una enorme responsabilidad civil que no puedes pagar, o si eres una persona con antecedentes, con reincidencia. Aún así, en las más recientes reformas han cambiado esto. Y esto es en el mismo sentido. Los últimos años se ha reformado la suspensión de la pena en el sentido de propiciar un aumento de suspensiones. Por ejemplo, antes era necesario no tener ningún antecedente para poder beneficiarte de esa suspensión. No tener ningún antecedente y no superar los 2 años. Sin embargo, ahora tú puedes tener incluso varias condenas de 2 años que no se suman, sino que si ninguna de ellas no supera los 2 años, tú puedes acceder a la suspensión.
Qué interesante.
Claro, eso se ha hecho para eso, porque aumentamos continuamente las penas y la punibilidad del Código Penal y el número de supuestos, pero eso no podemos trasladarlo a un paralelo número de aumentos de las personas que van a la cárcel, porque no podemos pagarlo.
Yeah. Claro. Y esto, bueno, igual me voy a ir un momento del tema, ¿eh? Permítemelo.
Vamos a cortar.
Permítemelo. No, pero me resulta súper curioso cuando comentamos esto en la comida, y lo que me resulta también curioso es que lo hayan aplicado a este tipo delictivo de las agresiones sexuales, pudiéndolo hacer a uno que tiene mucha más incidencia en las entradas a prisión, como son los delitos patrimoniales o violentos o relacionados con drogas, por ejemplo. Ahí,
¿Te refieres a qué? ¿A la suspensión?
Claro.
No, pero cuando hablaba de la suspensión no hablaba que se aplique solo a los delitos sexuales, se aplica a todos los delitos.
No digo solo a la suspensión, digo el cambio este que han hecho de agregar tipos delictivos, uh-huh, de modificar las penas para hacer el juego este de que si el tipo, uh-huh, el subtipo este que comentabas, uh-huh, podía llegar a los 2 años a hacer la suspensión. Esto no lo han hecho con delitos patrimoniales, ¿o sí? Igual no lo...
Sí, también se hace. Mira, te pongo un ejemplo muy claro, los delitos contra la hacienda pública, el delito fiscal. Perfecto. No pagar hacienda, tenemos una pena mínima de 1 año. Mientras que por arriba te puedes ir a 3, 4, 5 años. ¿Por qué se hace esto? Hombre, para que pagues, claro, sin tener que ir a la cárcel. Te ponen 1 año, devuelves el dinero. El problema es si no lo puedes devolver. Pero te pones 1 año, para que devuelvas el dinero y te pongan 1 año y no tengas que ir a la cárcel. Porque así, claro, sí, porque si tú vas a la cárcel va a ser más difícil que pagues. Además, si evitas la cárcel vas a tener un gran aliciente para pagar. Luego interesa bastante.
Interesante.
A mí, de lo que comentabas antes, porque cuando lees prensa y tal, nosotros intentamos que el podcast sea libre de colores políticos y estas cosas, y bueno, yo creo que más o menos lo intentamos, porque nos gusta ser como muy pragmáticos, siempre buscábamos cosas, los aspectos prácticos de lo que estamos hablando. Y a mí de esos dos aspectos que comentabas de la ley, de la reforma de la ley, el que lo que busca es aumentar los tipos delictivos, que ahora comentaremos alguno que me ha interesado, y lo que busca además es rebajar las penas para intentar que haya menos presos efectivos, pero más condenas. A mí lo que me interesa es en el sentido práctico de que vamos a tener aún más casos. Es decir, va a ser más fácil denunciar porque tienes más tipos y los abogados y las partes, digamos, van a necesitar muchas más pruebas porque al final van a tener más posibilidades o va a haber más casos en los que se tenga que negociar para poder bajar las penas e intentar ir a prisión. Por lo tanto, todas las evidencias electrónicas, en nuestro caso, claro, nosotros barremos para casa, ya sé que tú manejas muchos tipos de evidencias, pero a nosotros nos gustan las digitales, van a ser más importantes en todos estos casos y se van a negociar más, entiendo yo, ¿no?
Sin duda alguna, porque aquí hay, digamos, dos... Luego, claro, tenemos una tendencia social muy importante que hace que cada vez la utilización de evidencia de sistemas digitales, de WhatsApp, Instagram, audios, vídeos, mensajes, redes sociales, aumenta y aumenta sin cesar. Y por otra parte nos encontramos con un tipo de delitos, concretamente estos delitos sexuales, que tienen un gran problema de déficit probatorio, dado que son delitos que se cometen normalmente en la intimidad. Está el hombre y la mujer, en general, en una casa, en un hotel, y no hay testigos, no hay una normalmente no hay una cámara grabando, no hay un notario presente. En consecuencia...
Que hay chistes al respecto.
Efectivamente, tener un notario... Hombre, es una... Lo que pasa es que es caro, pero tener un notario... Es caro y complicado, pero tener un notario ahí todo el momento te cubriría bastante.
Bueno, nosotros conocemos a alguno que es guapo, o sea que...
Entonces, ¿qué sucede? Que, claro, nos podemos ir a juicio en estos delitos solo con dos pruebas, que son la declaración del acusado y la declaración de la denunciante.
Que además comentabas que este tipo de delitos solo con la declaración de la denunciante en principio se abre el
proceso. Es suficiente, según la jurisprudencia establecida desde hace muchos años por el Tribunal Supremo, es suficiente con la declaración de la víctima, de la denunciante, para condenar. Con lo cual las dos partes, denunciante y denunciado, tienen el mismo problema. Y es cómo conseguir que su versión sea la versión que acepte el juez como la verdadera y en consecuencia absuelva o condene. Porque en un juicio de este tipo, cuando tenemos dos versiones contrapuestas, hay tres soluciones o tres posibles sentencias, tres posibles decisiones del juez. La primera es que le crea a él. El juez dice, bueno, yo creo al hombre, no creo a la mujer y en consecuencia absuelvo al hombre. La segunda posibilidad que puede adoptar el juez es la contraria. Yo creo a la mujer, no creo al hombre y en consecuencia condeno al hombre. Y la tercera posibilidad es que no sepa a quién creer, que las dos versiones sean igualmente sólidas o igualmente poco sólidas. Y en ese sentido operaría el principio del derecho, in dubio pro reo, en caso de duda, a favor del acusado y en la consecuencia sería la absolución. Por tanto, ambas partes, denunciado y denunciante, será muy importante en un procedimiento penal que intenten aportar lo que se llama corroboraciones periféricas, que significa hechos, elementos, evidencias que refuercen su versión, refuercen su declaración, que es prueba, su declaración es prueba, suficiente para condenar, también suficiente para absolver, porque la declaración del acusado también es una prueba, que se practica en el juicio oral. Por tanto, tanto si vamos como defensa como si vamos como acusación, vamos a necesitar pues aportar más elementos, reforzar esa declaración. ¿Con qué? Pues normalmente va a ser con evidencias digitales. En el caso de que, pongámonos, por ejemplo, en el caso de la defensa, la denunciante dice que fue de manera, que fue a ese, vamos a imaginar que van a casa de uno de los dos, bueno, que fue de manera, no, que se forzó, que la llevaron allí, o a un hotel, que la llevaron allí de manera no consentida. Bueno, si tenemos mensajes, por ejemplo, mensajes de redes sociales, mensajes de WhatsApp, mensajes de Instagram, mensajes de Telegram, en donde en esos mensajes aparece claramente que se ha ido a esa cita de manera consentida, pues obviamente, estaremos en mucha mejor disposición de que nuestra versión como defensa de que eso ha sido consentido pues sea, digamos, mucho más, sea aceptada por el juez. Obviamente, esos mensajes, esa evidencia digital, y en eso entráis vosotros, pues para aportar al juez es mucho mejor aportar esa evidencia, digamos, de manera que esté peritada informáticamente en cuanto a que no ha sufrido ningún tipo de variación, ningún tipo de modificación, que no es, vamos, que la evidencia digital es verdadera, y también determinar pues todos los metadatos y todos los elementos de día, hora.
Sí, porque en la gran mayoría de estos casos, cuando se habla de conversaciones y tal, casi todo suele ser WhatsApp. Uh-huh. Y bueno, ya lo hemos comentado aquí varias veces, pero lo que mucha gente no sabe es que los mensajes de WhatsApp se guardan en los terminales, es decir, es en el propio teléfono, en tu teléfono y en el teléfono de la persona que participa en la conversación. Entonces, si no tienes una copia de seguridad en la nube, si pierdes el teléfono, fuera, o sea, pierdes los mensajes. Si restauras el teléfono y no tienes cuidado a la hora de hacer copia de seguridad, porque hay veces que hay gente que copia los mensajes pero no copia los ficheros adjuntos, los audios, por ejemplo, pues pierdes todos los audios. Esto nos pasa bastante. Y lo que también, yo creo que los abogados empezáis ya a saberlo casi todos, pero la gente en la calle no lo sabe, es que los mensajes de WhatsApp se pueden manipular muy fácilmente. Entonces, claro, si tú presentas una conversación de WhatsApp con pantallazos, o tiene una opción WhatsApp de exportar a texto, entonces te envía por correo electrónico un fichero de texto. Pues es que es un fichero de texto que puedes abrir el Word y puedes cambiarlo. Entonces, claro, eso es muy fácil de modificar. Así que normalmente lo que a nosotros nos llega... Porque antes en la comida hemos hablado de muchos otros medios probatorios, de los partes médicos, de los partes psicológicos, etcétera. Ahí nosotros no entramos. Nosotros entramos cuando hay parte electrónica. Y nos llegan muchos mensajes de WhatsApp, tanto de una persona que quiere presentarlos y dice, oye, yo de manera preventiva quiero presentarlos bien, dime cómo, como al revés. O sea, me han presentado los mensajes de WhatsApp en pantallazos y eso no es verdad y yo quiero atacarlos, ¿no? Uh-huh. Quiero que me expliques pues, realmente cómo se tiene que hacer, que se pueden manipular... Presenta los míos, analiza los míos para que se vea por análisis de contraste que son diferentes a los otros. Entonces ya crea duda, etcétera, etcétera. Tenemos muchos casos de mensajes.
También otras salas de chat, por ejemplo Instagram. Ahí tenemos una gran ventaja porque Instagram sí que guarda en sus servidores los mensajes, incluso aquellos que se han eliminado por alguna de las partes. Lo cual es bastante interesante.
Además, el mecanismo de exportación desde Instagram es bastante sencillo.
Sí, y te permite exportar todos los datos de la cuenta, todas las conexiones de los usuarios que se han realizado, desde qué dispositivo ha estado sincronizada la cuenta. Bueno, mucha más información que a nivel probatorio pues es muy interesante, sobre todo para probar o una coartada o para hacer una prueba de descargo.
Últimamente tenemos más casos de conversaciones de este tipo. Debe haber un cambio generacional.
Claro,
¿no?
Es lo que iba a decir. La gente
abuelos?
Es más joven. Sí.
¿Somos abuelos?
WhatsApp ya es un poco de viejos.
¿Y Facebook? Mucho
y Facebook,
más,
¿no? Eso ya...
Sí, sí, pero bueno.
Bien, entonces aquí fijaos que tendríamos tres... tres, digamos, estadios temporales en la relación sexual que se denuncia. Estaría el momento previo a la relación, donde ya lo hemos hablado ahora, todas esas evidencias digitales que nos dicen si cuál es el contexto en el que se llega a ese, por poner un ejemplo, a ese piso a mantener la relación. Luego tendríamos el momento de la relación y el momento posterior a la relación sexual, cuando las personas, las dos, la pareja ya se ha ido, y entonces, en algunos casos, en muchos casos de hecho, va a seguir intercambiando mensajes. Uh-huh. Ahí volvemos a tener, vuelve a ser muy importante esa evidencia digital. Porque claro, si los mensajes dicen, ha sido fantástico, estoy muy contento, ha sido maravilloso, y siguen hablando, hombre, pues... alguna evidencia tendremos ahí de que efectivamente ha tenido o no ha tenido lugar esa digamos ese delito de agresión sexual. Y exactamente lo mismo desde el lado de la víctima. Suele ser frecuente también que la víctima presente mensajes de WhatsApp, por ejemplo, en donde pues en donde la víctima dice,
se arrepiente, ¿no? Pide perdón.
Bueno,
no
sí, sé. El otro le pide perdón, perdona porque la chica lo que le recrimina es que me has hecho esto, me has agredido, yo no quería hacer esto. Entonces, claro, si ahí el chico dice, pues sí, perdona, no lo quería hacer, pues bueno, ahí tenemos evidentemente, si vamos como defensa lo vamos a tener mal, y si vamos como acusación, pues vamos a tener una evidencia digital que tendremos que peritar informáticamente para aportarla al juzgado, que nos va, digamos, a dar una a un reforzamiento, una corroboración a lo que es la versión, la declaración de la denunciante. El problema más peliagudo y donde tenemos más, donde hay debate ahora, un debate muy interesante, es cómo resolvemos
el espacio
intermedio.
Aquí, si me permitís, ahora sí. Precisamente tenemos algún caso en el que este tema es el que estamos abordando, porque precisamente estáis hablando de los mensajes y tal para probar la parte previa y la parte posterior al hecho denunciado, y en el durante o en el transcurso en el que debería haber sucedido los hechos, nos encontramos en que igual ha habido una incorrecta identificación del sujeto, por ejemplo, y el análisis del dispositivo permite ubicarlo en otro sitio, permite relacionarlo con actividades que no son compatibles con el estar haciendo ese acto, por ejemplo, pues no sé, comprando en Amazon, o me lo invento, ¿no? O sea, uh-huh. Cualquier otro tipo de actividad que te sugiere una atención conduciendo, no sé,
sí,
algún otro tipo
podría,
de
eso podría de darse, ¿eh? En los casos en donde apenas no se han conocido ese día, se han conocido por aplicaciones o por redes sociales, y después la denunciante pues lo denuncia, pero no tiene, a lo mejor no tiene el teléfono, no sabe el nombre exactamente, y la policía tiene que hacer una labor de investigación, uh-huh, que podría conducir a identificar a otra persona, con uh-huh lo cual esa persona tendría que defenderse efectivamente con geolocalización y con distintas evidencias para defenderse, en el sentido de decir, oiga, es que yo no era, yo no estaba
nosotros
allí.
Estamos
no
encontrando muchos casos donde se utiliza la geoposición para atacar las declaraciones, tanto de la víctima como la parte denunciante. Es decir, una de las dos partes dice, yo estaba aquí,
sí,
y la otra parte dice, no. O entonces aporta su geoposición diciendo, no puede ser que tú digas que estábamos aquí cuando mi móvil dice que estaba en otro sitio. Y esto, desde los dos puntos de vista, se está utilizando,
exacto,
bastante.
Eso sí, yo me he encontrado que en muchos casos no tienen activada la
geoposición.
La geoposición.
Yo tengo que admitir, Rubén, además no sé si te lo he explicado, de todo el año que llevamos, el podcast que más, el episodio que tiene más audiencia y es el que la gente escucha bastante más, es el de geoposición de Google Maps, que explicábamos todo esto, como casos, etcétera, etcétera. Yo cuando hicimos ese caso vi que en el móvil lo tenía desactivado, lo activé en su día, lo desactivé en el 2015 o algo así, lo activé entonces. Dije, lo dejé por unas pruebas, digo, voy a dejarlo unos días a ver qué tal, y te lo juro, aunque he sido consciente de que estaba activado, digo, voy a dejarlo un poquito más, y lo llevo activado.
Sí, yo también lo activé para las pruebas.
He vendido mi privacidad a Google totalmente.
Bueno, no pasa nada.
Pero es verdad que como recurso probatorio, a saber qué te puede pasar, o sea, está bien, yo ahora tengo críos, por ejemplo, mi crío tiene móvil, no se lo ha activado, porque esto daría para otro episodio, el cómo controlar a tus hijos y tal, pero es algo que tengo en mente, es decir, de ver este tipo de cosas, cómo las gestionamos en casa.
No se ha activado, pero por lo menos sigue la localización del dispositivo, ¿no?
No lo sé, porque le di, bueno, hicimos un podcast de esto, sí, este verano, y aunque le dije aquí que le hice hacer exámenes y él lo dijo para pasar y tal, el tío se ha enganchado a los juegos igual y pasa de todo igual, o sea, son preadolescentes.
Muy bien.
Pero no le activé nada sobre geoposición, esto lo tenemos pendiente aún para hacer.
Bueno, ya.
Pero bueno, que la geoposición es una herramienta muy buena para estos.
Es que todo lo que puedas, teniendo en cuenta lo que hemos hablado, esa falta de pruebas con lo que nos vamos a encontrar en nuestros delitos, tanto si vamos como defensa como si vamos como acusación, todo lo que aportemos, todo, mensajes, geoposición, todo, pues nos va a colocar en una situación procesal mejor. O sea, nada está de más.
Sí, porque
hay que intentar, y no hay que quedarse solo en una prueba, sino intentar,
exacto,
aportarlo todo.
No solo, o sea, puede ser que el dispositivo, o sea, no está todo perdido, lo que quiero decir es, no está todo perdido si el dispositivo tiene deshabilitada la función de geolocalización o de ubicación. El dispositivo per se o otras aplicaciones pueden tener registros o pueden hacer registros de localizaciones, por ejemplo, de señales wifi o de otros parámetros que pueden ser analizados.
Sé lo que quieres decir, pero te matizo. O sea, el propio Google Maps.
Sí, Google Maps.
Sí, es que has dicho otras aplicaciones, pero querías
decir
eso. He dicho
otras aplicaciones, claro. O sea, hay otras aplicaciones que pueden estar recogiendo datos de dónde estaban conectados. Si estaba conectado a una Wi-Fi de su casa, por ejemplo, ¿no? Pues si tenemos un registro de datos de que estaba ese día conectado a la Wi-Fi de su casa, pues estaba en su casa y no estaba
Es decir, que aunque tengas desactivado el GPS, aún puedes hacer casos de geoposición. Hemos hecho uno hace poquito, pero bueno, tienes mucha menos precisión, pero bueno, se puede hacer. Yo, una cosa, a mí me gusta en el podcast intentar dar consejos de tanto en tanto, o moralejas, o yo qué sé, la gente que nos escucha, pues que se lleva algo para casa. Y es, antes comentabas la fase del pre, probatoria,
la fase del post
y ahora hablaremos del durante, que va a ser complicada. Y cuando hablabas del post, se me ocurre una cosa que se me ocurre en la comida, pero que no os he dicho, y es que un consejo a víctimas o a gente que ha sido acusada falsamente para recabar este tipo de pruebas, sobre todo víctimas, es que el día... Que en el post, es decir, después de un ataque de este estilo, para intentar recabar pruebas de mensajes, por ejemplo, o de audios, tú decías antes que era muy útil el hecho de poder tener un mensaje de tu atacante, donde hay veces que instantes después o poco después, pues consigues sacarles no una confesión, pero sí unas comunicaciones donde se entrevé que realmente implícitamente tácitamente están admitiendo los hechos, ¿no? Mira cómo has hecho, no me siento bien, etcétera, etcétera, y que el otro te diga, pues sí, pero ya está el sí. Entonces, quizá un consejo de este estilo sería el motivar esta conversación después de una agresión para intentar tener esos registros de mensajes con tu atacante.
Es así. Si eres denunciante, sí.
Lo digo, por ejemplo, en otro tipo de casos, tipo anónimos por internet y cosas de estilo, que no tienen nada que ver con esto. Hay muchas veces que esta es una buena estrategia, el motivar conversaciones, porque hay muchas veces que los atacantes, no solo delitos sexuales, sino que tienen, como han conseguido esa posición de abuso, de superioridad respecto a otra persona, quieren hablar de ello después. Y hay veces, por ejemplo, en anónimos por internet, en amenazas por internet y redes sociales, suplantación de identidad, hay veces que nosotros aconsejamos el hablar para hacer ciertas cosas y funciona. La gente tiene ese sentimiento humano de querer seguir hablando.
Ay, pues puedo abrir un melón aquí.
Bueno, si cerramos el paréntesis, ¿os parece bien la sugerencia?
Sí, a mí me parece,
sí,
¿no? Me parece
bien. Desde el punto de vista de derechos, también.
Desde el punto de vista de la denunciante, bien. Al revés, cuidado, ¿eh? Porque claro, si eres el que es denunciado y preguntas qué tal ha ido,
claro.
Y dices, pues me has violado, pues no, pues precisamente has preconstituido una prueba en contra.
Correcto. Bueno, yo el melón que quería abrir era en relación a lo que tú estabas diciendo. A veces nos hemos encontrado el caso de la defensa de una persona que ha sido acusada de agresión sexual y, claro, al revisar la actividad de mensajes, no solo con la víctima, sino en general con el resto de amistades, claro, no tiene por qué contarle al resto de amigos que ha cometido una agresión sexual. Pero si es un perfil, digamos, popularmente conocido como de agresor sexual, digamos, al uso, ¿no?, de los populares que tenemos en medios, que se comparten vídeos, entre grupos de manadas o similar, pueden haber vestigios de esas interacciones con otros usuarios que no participan
en su entorno.
Claro, de su entorno. Entonces, la ausencia de estos mensajes, o sea, un análisis enfocado a desde el acto hasta el momento que se realiza el análisis, no se ha detectado ni mensajes eliminados, ni de este estilo. ¿Esto podría servir?
A ver,
este es el melón.
Vale.
O sea, ya sé que no prueba nada, la ausencia,
claro,
de...
La ausencia de algo no es una prueba de...
Lo sé, pero...
Pero bueno, a ver... Es lo
como,
que he dicho
como
antes.
Resultado,
oye,
como un resultado.
Si no tenemos nada más, pues más vale que aportemos todo lo que podamos. No me parece mal. No es que sea una cosa
bueno,
y, que nos vaya a librar por eso.
Mensajes,
la
claro,
bandera,
sí,
pero...
O mensajes comentándolo con un compañero. ¿Qué tal con fulanito o menganita? Ah, pues muy bien, nos pasamos muy bien, fuimos aquí y tal, no sé qué. ¿Qué? Y al final, tal. Ah, pues sí, muy bien. ¿Esto qué? Esta como prueba indirecta.
No es una prueba muy potente, pero, o sea, es muy indirecta, pero, a ver, no me parece mal.
Bueno. A nosotros lo que hemos tenido es algunos casos donde alguna de las dos partes testifica que o no conocía a la otra persona o que solo eran amigos, alguna cosa de este estilo. Y lo que nos han pedido es análisis de redes sociales para demostrar lo contrario, que sí se conocían cuando no, que pues eran más que amigos cuando uno dice que son amigos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno...
A ver, una de las estrategias de defensa fundamentales es efectivamente es en las declaraciones, tanto de uno como de otro, depende de la posición que tengas de defensa o acusación, es encontrar elementos, encontrar, a ver, encontrar afirmaciones relevantes. O sea, no va, no, es que era por la mañana, era por la tarde, o era a mediados de, era, hacía más frío, hacía más calor. No, eso sí es bastante irrelevante normalmente. Sino afirmaciones relevantes. Por ejemplo, nunca lo había visto antes. Nunca había quedado con él antes. Hombre, a ver, si nosotros sabemos que sí, que había quedado antes, eso puede ser relevante para cuestionar la credibilidad de la declaración. Y ahí es donde sí que entraría pues toda la análisis probatorio, por ejemplo, lo que habéis dicho, redes sociales, mensajes, etcétera, que nos confirme que sí que, ha, que había quedado antes. Eso es esencial, porque, como he dicho yo, si las pruebas fundamentales en este delito siempre serán la declaración de uno y la declaración de otra, el encontrar, que no es fácil, y muchas veces no es posible, pero cuando es posible, es una de las líneas de ataque fundamentales. Es decir, bueno, aquí hay una mentira. Claro, si es una mentira, entonces ¿cómo podemos estar seguros de que ella o él no miente en todo lo demás? Bueno, son estrategias de defensa o de acusación que son importantes, dado que estamos ante la declaración es la prueba reina, es lo fundamental. Todo lo que estamos hablando son, en el fondo, si os fijáis, todo lo que hemos hablado ahora son elementos que respaldan la credibilidad o restan de credibilidad a las declaraciones.
Vale. Vamos al durante.
Al durante.
Esto nos ha llevado un buen rato ahí en la comida. ¿Qué hacemos
en
el durante?
El durante, porque, claro, esto ahí es un debate, es complicado. Sí. Es una de las cosas que más, además es un debate que cada vez está más, que te encuentras más, que te preguntan más y aparecen los medios.
Y además durante. Es que hemos visto, ¿no? Y nos has enviado algunos artículos y tal que proponen cosas que, bueno, que a mí me parece un exceso de formalidad, pero bueno.
Es complicado, vamos a analizarlo porque esto es polémico. Y,
¿cómo creamos prueba durante?
Es polémico y no está, y en fin, estamos en los inicios de, sobre todo a lo que estamos hablando aquí, porque en el caso de, para constituir pruebas, que van a ser pruebas, que van a ser pruebas digitales, fundamentalmente, ¿vale? Claro, aquí tenemos un problema, en el durante tenemos un problema, y es que durante el acto sexual no se van a intercambiar mensajes. Ni se van a llamar por teléfono.
Normalmente.
Bueno, hay algún día, o sea, unos obsesos de igual sí, que están ahí en la cama, ¿no? y se envían mensajes. O sea, digamos, los que utilizan compulsivamente estas herramientas, no me extrañaría que se diera.
Bueno, no, yo estaba pensando en algún caso reciente en prensa que se ha publicado algún vídeo hecho del durante, pero creo que no es el caso habitual y tampoco creo que estuviera pensando en generar pruebas.
No, el durante, no, yo creo que no me he encontrado.
En tu carrera profesional.
Sí,
¿no?
Que se hayan enviado mensajes o que se hayan llamado por teléfono. Bien, entonces, claro, no vamos a tener las evidencias digitales del antes y del después que hemos comentado, pues no las vamos a tener. Se habla, una de las cosas que más se ha hablado en prensa es, pues eso, el recabar el consentimiento pues con algún tipo de aplicación o del contrato. El problema que tenemos aquí es que eso no afecta a la revocación del consentimiento. Si durante el acto sexual la chica dice sí, he dado el consentimiento, incluso he firmado un contrato antes de empezar, pero ahora no quiero seguir, pues ese contrato firmado o esa firma digital en la aplicación pues nos va a servir de nada. No nos va a servir de nada. Con lo cual se requeriría que todo el acto sexual se grabara de alguna manera o se recogiera de alguna manera. Pero claro, ¿qué formas existen de grabar ese acto sexual? Pues se podría grabar en vídeo, pero ahí tenemos, yo creo, que un serio problema de cometer un delito contra la intimidad. Y se podría grabar en audio. Lo cual, cuidado, que no estoy seguro yo completamente de que no se pudiera, claro, también
es lo que comentamos durante la comida.
Realidad. Claro,
Completo ignorante legal, porque ni sé ni quiero saber. O sea, lo poco que sé es porque me han forzado de leyes. O sea, no quiero saber nada. Claro, yo desde el punto de vista externo a la ley, y me puede parecer igual de intrusivo contra la intimidad el que te graben en audio el acto sexual como si fuera un vídeo. Porque cuando una persona piensa un vídeo, piensa en un iPhone 13 última generación, iPhone 14, perdona, de última generación con super calidad, pero podría ser una cámara, videocámara casera de a oscuras y mala que solo grabe contornos. Que luego hablaremos que las videocámaras de sistemas de seguridad pueden tener mecanismos de seguridad para asegurar la integridad y la autenticidad y el tiempo en el cual se hace la grabación que no tiene una grabación de audio. Entonces, desde el punto de vista de la intromisión de intimidad, a mí me parecía, que es lo que os había comentado antes, que tanto el audio como el vídeo más o menos son igual de intrusivos, en general. Porque si no piensas en un vídeo de alta calidad, más o menos, y antes hemos ido al Código Penal para ver lo que decía en el apartado 197, y ponía que también podía haber sido, que también se podía intromisión con el audio.
Vamos a ver. Primero sería interesante comentar que tuviéramos claro cuál es el régimen legal de las grabaciones. Porque esto a mí me lo suelen preguntar muchísimo. ¿Es legal o no es legal grabar algo?
Claro.
A ver, es legal grabar una conversación en la que participas.
Eso, esto lo tenemos
y
claro.
Y es ilegal grabar una conversación de otros. Y es
claro.
Ilegal grabar una conversación en la que participas y luego difundirla, en los medios de comunicación.
Esto,
por ejemplo,
es
decir,
claro.
Cuando se graba algo que en lo que participas será, no vamos a tener problemas legales si es para, en un procedimiento penal, aportársela al juez. No para llevarla, difundirla públicamente, sino exclusivamente para llevarla al juez. ¿Qué pasa con la? Claro, pero esto es una grabación en una conversación normal. Pero ¿qué pasa con una grabación de un acto sexual?
Claro.
Pues que claro, en principio habría el, por eso es complicado dar un consejo aquí. No, se lo puedes hacer sin problemas legales, cometes o no un delito de la intimidad. Pues no está tan claro, ¿de acuerdo? No está tan claro. Ahora bien, claro, si tú... Hay elementos de defensa y hay elementos legales a favor y en contra, ¿de acuerdo? Claro, si tú... Y es por eso, quiero decir, sí que es cierto que es verdad que hay artículos y hay profesionales que recomiendan esto de grabar, no tanto en imagen, yo creo que no, pero en sonido sí. Aquí ya cada persona pues tiene que saber lo que quiere hacer. En principio, grabar y aportar al juez puede tener consecuencias, pues sí y no. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que en cualquier caso, un delito, si cometes un delito, quiero decir, la aportación, quiero decir, el cubrirse frente a un delito que te puede llevar 11 años a la cárcel, pues tendrías aquí que valorar si merece la pena grabar eso, para defenderte de un posible delito, aunque puedas tener algún problema. Claro, no es, desde luego, como abogado, no es algo que pueda recomendar.
Claro.
Solamente, si me preguntan, pues yo lo que puedo decir es que podría ser una prueba, efectivamente, que te librara. Si a ti te están diciendo que te denuncian y se ha cometido una violación y tú aportas un audio en donde se ve claramente en ese audio que no se ha cometido, bueno, pues te estás librando de algo de muchos años de cárcel, ¿de acuerdo? Pero claro, pero por otra parte, como un abogado, como no está claro este asunto, y más, cuidado, estamos hablando de la reforma. La reforma introduce nuevos elementos con respecto a este aspecto de la intimidad. Con lo cual...
Y que podrían afectar a esta grabación.
Claro, que podrían afectar a esta grabación. Con lo cual, y no tenemos jurisprudencia todavía, ¿eh?
Sí, yo...
Con lo cual no es algo que podamos, desde estos micrófonos, ni mucho menos, ni como abogados, podamos recomendar.
Yo es que he visto...
Es más, tenemos que avisar de las ventajas y los inconvenientes y de los peligros. Que eso es lo que hacemos los juristas. Es decir, oye, ten cuidado con lo que haces. Si haces esto, pues puedes tener problemas.
Sí, es que, bueno, hemos visto algunas publicaciones de gente que recomienda grabar, y es que a mí me da miedo la situación que esto puede generar, que todo el mundo vaya con grabadoras para grabar actos sexuales porque ahora lo recomiendan. Es como, a mí me había parecido como que estábamos abriendo una nueva etapa de extraformalidad de todo que no me parecía real. Sobre todo cuando, como tú comentabas, que al final en los casos que llegan al juzgado, lo que se demuestra es que los consentimientos normalmente son implícitos y que normalmente lo que está en juego es la revocación del consentimiento. Entonces,
sí, sí, pero precisamente porque está en juego esa revocación de lo que es revocación,
sí, sí, pero
por eso cada vez hay más interés en personas en general de cómo se puede.
Sí, pero ¿cuántas relaciones sexuales acaban en eso? Es decir, en un conflicto, en un abuso sexual, en una agresión sexual por revocación de consentimiento, en la cual la grabación que has hecho vaya a ser útil. O sea, yo me imagino millones de grabaciones haciéndose a diario en el mundo.
A ver, una cosa es la vulneración de la intimidad que puede tener la grabación, y otra cosa es su qué pasa si esa grabación existe y si eso constituiría prueba. A ver, si en un juicio se aporta una grabación donde queda claro, donde es evidente que no ha habido ninguna violación, pues tienes una prueba bastante buena. Más,
y al revés.
Estarás en muchas mejores condiciones. Y al revés, por supuesto.
El problema serán los
aquí
los
siempre estamos hablando siempre desde las dos partes. No estamos
sí,
más a favor de una ni más a favor de otra. La denunciante que grabe, porque muchas veces se está asumiendo que aquí solo graba el hombre. No, la mujer también, como estamos hablando, las mujeres también pueden grabar. Y entonces la mujer pues tendría la prueba de que efectivamente ha habido un delito,
mientras,
¿de acuerdo?
Perdona que te interrumpa un momentito. Sí. De hecho, mientras hablábamos antes, por dar otro consejo, me he acordado que hace poco descubrí que, porque yo soy poco de tocar poco el móvil, soy informático, hacemos análisis forenses de móviles, pero yo mi móvil, o sea, tengo cuatro cosas instaladas. Y en el iPhone, estoy seguro que en Android también, tú puedes poner como widgets, ¿sabes? En la pantalla esta de inicio, puedes poner accesos rápidos a aplicaciones.
Ajá.
Y hay una que es la de la grabación de notas de audio. Es decir, tú puedes ahora no me sale, lo estoy intentando hacer aquí, menos mal que no hay vídeo porque estaría quedando fatal. Pues haces un sweep y te aparecen los widgets aquí en pantalla y tienes uno de grabación. Es decir, que si eres víctima, el tener el móvil cerca y hacer flip, en un momento puedes hacer una
grabación. Pero si entra una llamada, ¿no se te va a detener en algunos móviles la grabación?
Ah, esto lo tendríamos que probar.
Claro.
No sé.
Es que es la cuestión.
Si te entra una llamada en el acto, es lo mejor que te puede pasar si la coges.
Si la coges, pero...
La
probabilidad de que te pase eso yo creo que es pequeña. No sé, mira, ¿ves? O sea, yo me puse, por ejemplo, lo de la grabación de notas de voz aquí. Haces así y al lado de la linterna tienes grabar voz. Y bueno, esto puede ser una buena herramienta para este tipo de cosas.
Bueno, yo lo tengo en el iWatch también.
Pero bueno, además es que hemos visto artículos escritos por algún decano de algún colegio que no, yo no estoy de acuerdo, la verdad.
En cualquier caso, el durante es complicado, porque claro, no hay muchas opciones para recoger lo que está pasando.
Bueno, antes comentábamos que, claro, como yo ya sé que legalmente estoy seguro que no tengo razón, seguro. Estábamos hablando que en vídeo, que esto no hay controversia, o sea, grabar en vídeo un acto sexual de manera no consentida, o sea, que la grabación de vídeo no sea consentida, hemos dicho que esto no
yo
se
creo
puede hacer.
Que efectivamente
claro, pero
tiene
yo,
muchas posibilidades de que sea considerado un delito contra la intimidad. Sí.
Claro, pero yo intentándole la raíz del porqué, estábamos hablando antes, en cuanto a intimidad, ya hemos visto en el 197 hace mención a cualquier artefacto de grabación,
incluso
menciona el audio.
Incluso sonido, efectivamente.
Exacto, o sea, que no es 197, o sea, no va por ahí. Estábamos hablando que en el mismo capítulo del Código Penal estaba hablando de los derechos de imagen, ¿no? Que a lo mejor la imagen visual, que a lo mejor está más protegida que el audio, pero también hablábamos en la comida que a lo mejor el derecho de imagen, en este sentido, pues cogerse como sentido figurado y coger también otras perspectivas de la persona, como puede ser el audio. Uh-huh. Es decir, que yo, el poner una cámara de videovigilancia, de estas que tienen poca calidad, incluso con poca luz, a mí no me parece tan invasivo.
Yo creo que
cuando tiene una ventaja, que es lo que os comentaba.
Sí,
antes.
Pero al ser vídeo, yo lo descartaría.
Bueno,
es
pero
incluso en que aunque tenga poca definición, sigue siendo un vídeo. Yo no. Otra cosa
que
es
no.
Que uno quiera defenderse
y haga lo que sea.
Y haga lo que sea, pero yo desde luego no.
Yo lo que quería comentar es que los sistemas de videovigilancia tienen una ventaja que los audios no tienen. Y es que los sistemas de vigilancia suelen grabar vídeo en un formato diferente a lo que suele ser una cámara normal, en formato de digital audio-vídeo, que es .DAV, y te permite, el propio sistema te permite marcas de agua que hay muchas veces que te soportan firmas digitales. Es decir, que el propio dispositivo grabador te genera, hacen vídeos cortos, entonces te genera para cada uno una firma digital que te permite garantizar la autenticidad e integridad, incluso si le pones sello de tiempo, el momento en que se hace la grabación. Entonces, para mí eso es algo que no tiene la grabadora. De hecho, Rubén, estuvimos buscando, ¿te acuerdas? Hace unos años, algún sistema de grabación que te permitiera hacer un certificado, sello de tiempo, y había alguna cosa, pero no era buena. Entonces, lo de la grabación, el problema que tiene es eso, que siempre vas a tener una duda sobre la integridad y autenticidad, porque aunque algunos digan que con un análisis de metadatos, etcétera, esto está por ver. Nosotros hacemos muchos y hemos hecho algún programa de podcast de análisis de audio, y yo no lo tengo tan claro. Pero esto, una firma, una marca de agua con firma digital, yo creo que es bastante definitivo. Y lo bueno es que si el vídeo legalmente es un problema, siempre le puedes poner un chicle a la lente de la cámara y grabar solo el audio. Al final las cámaras de videovigilancia también graban audio. Entonces, claro, lo que yo no sé es si hay grabadoras portátiles que soporten ese tipo de formatos. Que esto es lo que nos ha quedado para hacer por deberes. Que si algún oyente pues tiene alguna información, que nos envíe un correo. Pero esto podría ser un buen recurso probatorio. Si tuvieras un audio grabado con firma digital y sello de tiempo del acto sexual, sería perfecto.
Bueno, a ver, como...
Como prueba, sí, no puedes pedir más.
Bueno, es como prueba, sí. Luego está el problema del problema que hemos comentado de la Correcto. Intimidad, claro. Eso. Es que aquí...
Que no vemos muy claro si esto en todos los casos...
Por eso yo digo, bueno...
Pero en el Código Penal no pone que el dolo, o sea, el utilizar estos medios técnicos para vulnerar la intimidad, o sea, hace como referencia a que el dolo sí, está claro. En que los utilizas para vulnerarla.
Claro, todo tiene su pro y su contra, y todo tiene su defensa y su ataque. Uh-huh. Entonces, efectivamente, lo que nos dice el artículo 197 sobre los delitos contra la intimidad es que se condenará al que revele secretos o vulnera la intimidad se condenará al que, por ejemplo, grabe un vídeo o grabe un audio con el fin, o sea, para descubrir secretos o vulnerar la intimidad. Claro, si no existe, la línea de defensa es, si no tenemos ese para, si eso se ha hecho para otra cosa, bueno, se ha grabado para utilizarlo ante una posible denuncia. Entonces estaríamos ante... ¿Se cometería ese delito porque no se ha hecho para eso? Es decir, por tanto, pues sí, sería una línea de defensa.
A mí me pareció súper interesante cuando lo has apuntado antes.
¿Sería una línea de defensa?
Yo me acuerdo de un caso que tuvimos de un menor que conocía a gente a través de redes sociales... Y bueno, y tenía relaciones sexuales con ellas consentidas. Y lo que hacía era que de manera consentida se grababa en vídeo con estas personas. De manera, o sea, no oculta, ¿eh? O sea, con la cámara, uh-huh. Se veía con la mano. Y esta persona pues iba cambiando mucho de pareja. Pues bueno, tenía cierta práctica con esta red social y tal, y iba conociendo gente. Y una de las chicas que fue pareja de esta persona, a posteriori de esa pareja, lo que hizo fue denunciarle porque conocía la existencia de estas grabaciones y sabía que él las guardaba, grabaciones de vídeo, y le denunció por tener esas grabaciones. Y el problema es que tomó una derivada muy, muy inesperada. De hecho, la chica retiró la denuncia, pero el fiscal siguió a saco. Y era que el fiscal entendió que esto era producción de pornografía infantil, claro, porque eran menores de edad. Yo ahora estoy pensando, una grabación de audio...
Olvidémonos, cuando hay un menor, olvidémonos de...
Ya, claro, pero o sea, la realidad social es que por debajo de 18 años...
Olvidémonos de ningún tipo de grabación, nada. Entonces ahí sí que efectivamente entraríamos en otro tipo, en un tipo delictivo que es la elaboración de material pornográfico de menores... Y por supuesto, o sea, hemos estado hablando aquí, damos por sentado que eran en todo siempre mayores de edad.
Claro. Entonces, supongamos el caso de dos menores de edad que deciden grabarse el audio en una relación sexual y se guardan este audio. Si esto luego uno denunciara al otro por tener ese material, te lo pregunto, es que no lo habíamos hablado esto antes, es que no sé si un audio podría ser considerado material audiovisual de carácter sexual y entonces, podría por tanto, ser, pedofilia, porque es...
Sí, sí, ¿no? Sí, sí. No, a ver,
audio.
Sería audio.
Solo audio. Solo sí. Audio. O sea que realmente aquí.
A ver,
no conozco jurisprudencia ni casos, realmente.
A ver, pero... podría ser considerado.
Que es un buen tema, para las 4:30 de la tarde.
Podría ser. yo creo que sí, que podría ser.
¿Qué pasó con las imágenes de hentai? O sea, ahora no recuerdo cómo estaba esto. Hace mucho tiempo que.
Esto es.
Las imágenes que son ficticias que representan menores ahora.
También está penado.
¿Están penadas?
Sí, ¿no, Marco?
Sí, sí.
Pues entonces el audio.
Sí, es que cuando se habla. En este delito estamos hablando de material pornográfico de menores, es lo que nos dice el código. No dice audio pornográfico o vídeo pornográfico. Material.
Por lo tanto, por ir cerrando algunos apartados, hemos hablado del pre, del post y el durante. Lo que ha quedado clarísimo es que el durante es muy complicado.
El durante es muy complicado.
Y lo que nos queda es un poco ser diligente en el pre y en el post.
Bueno, y pensar lo que quiere hacer uno el del durante y quizás, bueno, irán surgiendo nuevas ideas, supongo, ¿no? Pero, a ver, es inevitable. A ver, lo que hay que entender también es el momento social en el que estamos. Estamos en un momento social en donde esto, pues, es muy sensible. Cada momento social tiene sus puntos en donde está la actualidad o la atención concentrada. Uh-huh. En el momento social que nos encontramos, pues esto es uno de los puntos de atención. Mañana, pues probablemente serán otros, sin que deje de ser importante en los delitos sexuales. Pero los puntos de atención fundamental van cambiando. Entonces ahora estamos en esto. Mientras el punto de atención esté aquí y se esté todos los días en la televisión y todos los días en los medios de comunicación y reformas continuas, pues es inevitable que tengamos cada vez más denuncias porque todas las partes están cada vez más sensibilizadas y personas que antes a lo mejor no hubieran denunciado en otro momento social, pues ahora van a denunciar. Además de que institucionalmente también, pues digamos, se dota el Estado y la justicia de más recursos para lidiar y para llevar adelante estos procedimientos. En ese sentido, vamos a tener cada vez más denunciantes y más denunciados, la gente va a estar cada vez más preocupada y inevitablemente todos van a intentar de alguna manera protegerse. Os voy a comentar un ejemplo para que veáis que esto siempre es... La realidad social es muy complicada. Y nunca hay, y todo lo que se hace por un lado tiene consecuencias por otro. Hay países como Estados Unidos, Australia, países escandinavos, que en esto, digamos, en estos elementos que estamos hablando, pues llevan ventaja en el sentido que llevan muchos más años con esto, ¿vale? Y en consecuencia, bueno, por ejemplo, pues todo esto de, ya sabéis, el Me Too y todas estas campañas y noticias que van surgiendo continuamente allí. ¿Qué están haciendo muchos ejecutivos de empresas? Pues lo que están haciendo es en donde, claro, todo tiene un doble filo. Si se potencia más la capacidad de denunciar y el Estado, digamos, actúa más diligentemente y más eficazmente tratando las denuncias de las mujeres, lo cual está bien, esto genera un problema, y es que la denuncia puede ser verdadero, pero que también que la denuncia puede ser falsa, porque también existen denuncias falsas, lógicamente. Entonces, claro, imaginemos un ejecutivo, y esto está pasando en estos países, y aquí ya se está trasladando, un ejecutivo de una multinacional, por ejemplo, de una empresa, que y pasa, que simplemente una denuncia, antes de que sea juzgada, esta denuncia puede provocar que sea despedido fulminantemente. Imaginemos que esta persona ha estado trabajando para llegar a ese puesto durante 20, durante 30 años, ha estado trabajando 18 horas diarias para llegar ahí y en 5 minutos ha perdido completamente su trabajo, su posición, todo. Y luego ya, que se juzgue. Bueno, eso tiene sus contramedidas. ¿Qué está pasando? Pues que hay muchos ejecutivos que medida que están tomando es decir, bueno, pues muy bien, pues a partir de ahora en mi empresa no hay ningún contacto con mujeres. O sea, ya está, por escrito, que me escriban. Y si vamos a un hotel, la empresa va a un hotel, yo iré a un hotel distinto de los demás. Y si hay una, y no voy a hacer ninguna reunión que no sea con mucha gente. Nunca voy a tener reuniones individuales. Eso.
Bueno, lo no que comentábamos es, con el consentimiento del durante, que al final, si hay gente que recomienda grabar todos los actos sexuales, que al final va a llegar un momento en que va a ser todo muy robotizado.
No, ya, pero claro, estos directivos de empresas dicen, es que en el momento, tal como están las cosas, en estos países, ese es el problema, de que llegue aquí, si yo me reúno con una empleada en la intimidad, pues como salga y diga que la he tocado, se acaba mi carrera. Luego no me voy a reunir nunca. Y entonces ha habido en los últimos recientes, en los últimos meses y años, y recientes unos pocos años, incluso se está produciendo muchas quejas de directivas, o sea, de mujeres que están en las empresas, que están diciendo, bueno, es que cada vez tenemos más dificultad para acceder a los jefes. Es decir, claro, y si no tenemos una... digamos, un contacto personal, individual, pues eso nos afecta a la hora de ascender, nos afecta a la hora de formarnos.
A ver, lo bueno, claro. yo creo que las cosas buenas que tenemos en España o en Europa respecto a Estados Unidos es que igual los marcos legales y la respuesta del marco legal en cuanto a respeto a derechos humanos y demás es un poco mejor que en Estados Unidos. Igual aquí no llegamos a tanto. Yo espero que nos encaucemos pronto en otro sentido.
No creo que sea esa la dirección que estamos. La dirección que estamos más bien es la contraria. Aquí se traslada se traslada casi de manera automática y mecánica y como imitación, a veces como imposición, pues las tendencias que vienen de los países que realmente mandan, como son Estados Unidos.
A mí me gustaría, como nosotros vemos muchos casos prácticos, uh-huh. al final. A mí lo que me ha gustado un poco de lo que llevamos hablando, que ya llevamos un buen rato, y lo que hemos hablado antes en la comida, es que hemos ido, por lo menos, conseguir bajar a la práctica todo lo que se dice en prensa y todo lo que tal. Lo hemos sintetizado en 4 recomendaciones, las partes que vemos claras y las partes que no. Y igual pasará esto, lo que tú dices, que ahora hay como mucho boom mediático y mucha sensibilidad en cuanto a esto, pero cuando pase un poco de tiempo y empiece a haber jurisprudencia y la gente empiece a dejar de decir tonterías en los medios, pues igual... la gente ya empieza a tomarse esto con un poco de cabeza y encontramos un poco terreno común. Es decir, las víctimas ahora van a tener más herramientas para poder denunciar las agresiones. Esperemos que los medios probatorios, pues con ayuda de gente como nosotros, pues esperemos que estén un poco a la par, y abogados como vosotros que vayan ganando experiencia y lo vayan solucionando todo sin sacarlo de quicio. Espero yo que vayamos por ahí, porque si no va a ser una locura.
Es una posición optimista la tuya. Yo no soy tan optimista, ¿de acuerdo? Yo no soy tan optimista. Y
bueno, yo, si queréis, como llevamos una hora casi, no, una hora pasadas, a mí, yo una única cosa que quería apuntar antes de irnos es, durante la comida, que lo hemos tocado muy por encima, eran los nuevos supuestos de agresiones sexuales. ¿Verdad que hemos hablado unos cuantos supuestos nuevos que había, que antes no estaban tan tipificados o no estaban tipificados? Por ejemplo, estábamos hablando de los vídeos grabados en el ámbito de 2 personas, que yo lo grabo, te lo doy a ti para que tú lo veas, y tú lo reenvías a un tercero sin consentimiento. Esto ya estaba penado, pero ahora lo que se ha explicitado es que ese tercero al cual lo has enviado, si lo reenvía, sabiendo que eres un carácter privado, todos en la cadena pueden haber cometido delitos.
Efectivamente,
¿no?
Antes eso, la jurisprudencia estaba dividida. Hay quien consideraba que eso era delito y hay quien consideraba que no era delito. Ahora lo que hace la reforma es considerarlo delito.
Vale, por había tanto, alguno más, ¿no?
El acoso callejero.
Ah, es verdad, el acoso callejero.
Que es un poco, en fin, es como todo. Hay quien lo ve ridículo y hay quien lo ve muy bien. Esto es claro, aquí las posiciones...
Esto a efectos probatorios va a ser un...
Claro, no me di- bueno, es lo mismo, nada. Es que me ha dicho esto, claro, en la calle.
Pero aquí ya no puedes grabar ni
bueno,
durante.
A ver,
ni...
¿A quién irá con una grabadora?
Todo el día, ¿no?
24 horas de grabación, claro. ¿No? Claro, a ver, cuando avanzamos en todas estas cosas, se producen, pues muchas personas se preocupan, efectivamente, muchas personas. Es más, yo estoy convencido de que ahí actualmente hay muchas personas, lo digo también para que los oyentes se den cuenta, en estos momentos, y es algo que estoy viendo profesionalmente, tienes que asumir que cuando hablas con una persona, incluso por teléfono,
te estás
puede estar grabando. Claro, y es más, porque en muchos casos te está grabando.
Por supuesto. Claro.
Y es lo que hay.
Si el destinatario es un Android, prácticamente seguro. Porque es muy fácil y con aplicaciones gratuitas.
Efectivamente. En consecuencia, entonces ahí tenemos el acoso callejero, pues bueno, que ya veremos que todavía no hay sentencias y tal, pero van a ser unas sentencias que también van a llegar a los medios y darán mucho juego para hablar. Luego tenemos más cosas. Tenemos, por ejemplo, que una cosa que no aparece mucho, pero que es importante, que contribuye que va a contribuir al aumento de penas, y es que esta reforma lo que hace es que algunos delitos, como podría ser amenazas o coacciones, antes se subsumían en el delito de agresión sexual. Un ejemplo. Alguien que ahora ya han desaparecido los abusos, por tanto esto es agresión, tenemos que hablar siempre de agresión. Una agresión sexual que va acompañada de una amenaza. Uh-huh. Antes se penaba por agresión sexual. Digamos que la amenaza quedaba dentro de la agresión sexual. Ahora no. Ahora el código, esta reforma lo que nos dice es que se tendrá que penar por separado, porque vamos a tener dos condenas. Uh-huh. Una por agresión sexual y otra por amenazas, con el resultado de una pena más alta. Hay también, el código también introduce algunas agravaciones. Por ejemplo, antes no era agravante de comisión del delito de delito sexual el ser pareja o haber sido pareja. Esto, quedaba en lo que es el de los delitos de violencia de género. Ahora sí, ahora será un agravante cometer un delito sexual con la pareja o con quien haya sido pareja, lo cual evidentemente aumentará las penas.
Claro. Oye, pues Marco, súper interesante. Me quedo con la sensación de que hemos trabajado en tantos casos diferentes que hemos tocado una pincelada. Ya.
No, así.
El año que viene.
El año que viene el podcast tiene que durar unas 7-8 horas si queremos.
7-8 horas. Más. Bueno, haremos 7-8 episodios y ya está. Bueno,
temporada. ¿Os parece bien que agresiones sexuales?
Exacto. <tú. risa> ¿Os viene bien? Parece bien que lo dejemos aquí. ¿Queréis comentar algo más para cerrar? ¿Se nos ha olvidado algo? Bueno, yo tengo notas ahí que no hemos tocado, pero bueno, lo dejamos para otro. Siempre nos pasa igual. Llevamos un año, llevamos 12 episodios ya y hemos tocado la punta del iceberg. Yo pensaba cuando empezamos, Rubén, que lo comentábamos antes, que esto iba a durar 2 episodios y vamos, no nos cuesta mucho. Pero bueno, gracias también a la gente que viene y nos ilustra con su conocimiento.
Muchísimas gracias, Marco.
Muchas gracias, Marco. Nos vemos en otra ocasión. Claro. Y gracias a los que nos estáis escuchando. Y nos vemos el siguiente día 2, que será ya 2023. Sí, sí.
Ah, claro, sí, es verdad.
Sí, Rubén, sí.
Ya estamos.
Nos vemos en el siguiente día 2 en un episodio de En el Pasillo del Juzgado. Y Marco, ¿nos vamos a jugar al ping-pong o qué?
Así es, vamos directamente.
Hasta luego.
Hasta luego.